Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Con ustedes, Carla López de Azúa. Lamentablemente, Laura no puede estar con nosotros esta semana, pero aquí estamos con nuestra invitada, la licenciada Ana María Hernández. Muchísimas gracias, Ana María, por estar aquí con nosotros y nosotras.
Hola, muchas gracias por la oportunidad. Estoy súper encantada de estar aquí hoy.
¡Qué bueno! Pues yo conozco a Ana María del principio de Santurce Pop, que fue... Pues ya no sé ni cuántos años llevo ahí. Yo del otro día le dije a alguien 2 años y yo no puede ser porque Santiago no. Tiene 2, así que ya lleva 4. Yo creo que este diciembre cumple 4 años. Pero para darle un poquito de trasfondo de la licenciada Ana María Hernández Martí, que es abogada, notaria y traductora, dedica su práctica de abogacía a educar sobre las protecciones legales de los animales, la maternidad y lactancia y las personas LGBT. También es celebrante y coordinadora de bodas. Además, es la creadora de Wonderland, una marca diversa que promueve la equidad para las personas que se atreven a pensar diferente. En Wonderland, Gap crea productos con conciencia y educa sobre todo lo que hace en su podcast, que se llama Una abogada en Wonderland. Y la pueden seguir por wonderland.pr. Así que bienvenida, Ana María.
Gracias. Gracias mil.
A mí me encantaría que tú empezaras, porque tú haces... Tú eres como yo, tú haces un montón de cosas y a la gente se lo hace bien difícil entender porque uno hace tantas cosas y por qué no solamente la abogacía, porque no solamente pues la abogacía y las bodas y por qué no solamente pues entonces hablar sobre la lactancia y la maternidad, que para mí es un tema que nunca se habla con la importancia que tiene y nosotras las mujeres madres no sabemos las leyes que hay, así que, y la protección de animales, que de ahí es de donde te conozco.
Exacto.
Y es sumamente importante que pues no solamente pues celebrar tu diversidad profesional, pero también pues hablar de cómo llegaste aquí. Así que.
Pues mira, en verdad yo creo que lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente dejarme llevar por todo lo que me gusta y tratar de combinarlo todo de alguna manera u otra, que a veces mucha gente me pregunta, y en verdad una cosa sí tiene que ver con la otra de alguna manera. Pero la historia técnica es, yo soy abogada, me gradué de leyes, empecé a trabajar como abogada, luego de eso estaba en otro trabajo relacionado, pero con todo este movimiento del empresarismo, etcétera, pues comencé este proyecto que es lo que es ahora Wonderland, pero no comenzó como eso, comenzó como un proyecto puramente legal. Y eso era como el side job, eso era como que por el lado. Pero en el 2017 me quedé sin trabajo y entonces dije, pues déjame seguir por ahí porque eso es lo que tengo ahora mismo. Y entonces... Eso fue evolucionando porque era un proyecto de servicios legales y iba a todas estas cuestiones de empresarismo. Y entonces es algo que no existe en Puerto Rico, todavía no existe en Puerto Rico. Entonces me seguían diciendo, no, pero es que esto no es original, no es nuevo. Yo, o sea, algo, brindar servicios legales de una manera totalmente diferente a lo que se brinda aquí en Puerto Rico. Y como tú me estás diciendo, que no es algo nuevo. Y me di cuenta que muchos de los programas de empresarismo están enfocados a cosas, yo le llamo, pero no como despectivo, pero yo llamo bien cuadriculado, es o vendes productos o tú brindas servicios, pero servicios como decir, pues eres enfermero o brindas servicios legales, pero pues como lo conocen, o eres traductora o qué sé yo, eres psicóloga o eres coach, ese tipo de cosas. Y era bien difícil encajar mi idea dentro, ¿verdad? Como que de estas categorías que ya se habían creado dentro del empresarismo, los programas estos de que te ayudan a ¿verdad? Como que a mejorar tu empresa o te dan incentivos, etcétera. Así que yo dije, bueno, pues entonces, ¿cómo hago lo que me gusta? Y dije, tengo que como que convertirlo en un producto. Y entonces ahí empecé a crear productos que comienzan la marca Wonderland, que son productos que educan sobre los 3 temas que mencionaste que yo trabajo. O sea, por ejemplo, tengo la t-shirt que dice taíno más español más africano es igual a sato. Y dice asterisco, ley 154-2008, la ley de protección de animales. Y pues, ayuda a traer conciencia sobre ese tema. Y así pues las otras líneas de productos que he ido creando. Y así fue evolucionando todo. Y poco a poco, de verdad, bien orgánicamente, me di cuenta pues que lo puedo hacer todo. O sea, me seguían llegando trabajos de, qué sé yo, de abogacía pura o de notarial. Pues yo lo hacía. De momento, a mí siempre me encantaron las bodas y de momento los notarios podemos casar y ahí estaba yo, tú sabes, pues vamos a casar a todo el mundo. Es mejor que estar en un tribunal. Ahí mi expareja me dice, mira, pero si te gustan tanto las bodas, pues certificate de coordinadora y pues cuando se dé el caso, pues puedes ofrecer los dos servicios y así. O sea, todo ha surgido orgánicamente, simplemente yendo a través de las cosas que me gustan hacer. Y no es fácil, pero aquí vamos, llevamos 2 años en Wonderland. Sí,
pero eso está bien, eso es bien divertido porque uno puede, bueno, Laura misma, Laura trabaja pues con fondos y con pues el tercer sector, pero también escribe libros y es, o sea, es bien dinámica en ese tipo de cosas. Y yo creo, y yo me crié con un papá que pues era abogado también, pero era desarrollador y hacía otras cosas por su lado y compraba líneas de cosas. Yo no, mitad de las cosas yo me llegué a enterar después que se murió, pero,
pero eso pasa.
Sí, eso pasa. Pero pues es sumamente interesante porque pues aquí también pues las cosas no están súper fáciles. Pero también las oportunidades que uno tiene para también conocer muchas personas diferentes, para poder destacarse, el tiempo que toma, pues quizás coordinar una boda entre medio de que la pareja que se esté casando pues decida el color de no sé qué, las flores, pues me imagino que hay quizás 1 o 2 semanas en que tú dices, pues estas son las otras cosas que puedo hacer. Así que eso está sumamente interesante. Y entonces, a mí lo principal, pues, de donde te conozco es de los animales. Y entonces, ha sido un tema que desde que empezaste hasta ahora, pues, ha cogido un montón de auge. ¿Y tú sigues participando en eventos también o es puramente, porque me acuerdo que tú trabajabas, pues, lo que son los casos de protección de animales. Así que, ¿tú sigues trabajando con algunos grupos específicos o esto es totalmente por tu cuenta?
Yo estoy totalmente por mi cuenta. Okay. Yo sí colaboro, hago consultas, etcétera. En el tema del derecho de los animales, realmente estoy más de educadora cuando me llaman para consultas, etcétera. Porque esto, como te expliqué ahorita cuando hablamos por teléfono, estos temas, estos 3 temas que yo manejo, yo le llamo temas humanitarios. Entonces, ahí hay una perspectiva de que esto se hace siempre pro bono o de gratis. Y entonces, por eso yo me he concentrado más en la cuestión de educar, porque es bien difícil mantener una empresa o mantener ni siquiera, ponle que yo estuviera trabajando nada más de abogada, es bien difícil mantener una práctica de derechos de los animales porque todo el mundo quiere una consulta gratis o quiere que le trabaje el caso gratis o muchas de las organizaciones también que necesitan esta ayuda legal no tienen los recursos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo práctico, está la situación del zoológico de Mayagüez. Pues hay unos grupos muy activos, de verdad, de activistas, valga la redundancia, trabajando en pro de esos animales que están allí y están, ¿verdad?, nos consultan, etcétera, para las peleas de gallos también. Por ejemplo, yo ayudé a unas organizaciones de Estados Unidos, había un caso en el Tribunal Federal, y entonces serví como enlace para poder presentar aquí unos documentos en el Tribunal Federal, porque ellos son de afuera y pues no tienen, ¿verdad?, no están admitidos a la práctica aquí. Pues todas esas cosas generalmente o se hacen pro bono, o estas organizaciones, por ejemplo, esa que me contactó para los gallos, pues ya son organizaciones un poco más conocida, etcétera, y si tienen, o sea, te pagan los servicios a menor costo, pero como quiera se considera pro bono, porque obviamente es mucho menor que tu tarifa regular. Pero acá el trabajo que hay en Puerto Rico, muchas veces la expectativa es que sea de gratis. Y realmente yo empecé mi carrera trabajando mucho el trabajo de derechos de los animales pro bono. Y eso, pues me quemé en sí, eso. Entonces ahora, pues necesito, por ejemplo, cuando yo vendo los productos, me dicen, mira, y eso, tú donas el recaudo de esos productos,
sí,
tú los donas.
No, para mí.
Para seguir creciendo la empresa, en mi plan de crecimiento está, y es pronto, yo espero que ya para el año que viene empecemos, que sí, que entonces unos por cientos de esas ventas se empiecen a donar, por ejemplo, la de los animales, pues para proyectos de animales, la de Equal Love, que es una los productos Bath & Body sobre la equidad y el gender neutral, pues para organizaciones que trabajen, brinden servicios a esa comunidad. Pero al principio no, porque...
Bueno, pues, pero tu trabajo es una donación, o sea, es eso, es una donación, o sea, tu tiempo vale, tu tu conocimiento sobre estos temas tiene un valor.
Sí, y también adquirirlo.
Sí.
So por eso en el ámbito de los derechos de los animales ya no estoy tan activa, mayormente solamente dando talleres, eso sí, yo nunca cobro. O como te dije, es más underground. Las personas que me conocen y que saben que yo trabajo el tema, pues son las que o me refieren o me contactan.
Okay.
Porque también yo llevo, o sea, ya más de 10 años trabajando el tema. Así que, pues también, o sea, ya tengo pues una experiencia, etcétera.
Sí, sí.
Que pues es, como te digo, ya quien me accesa es porque me conoce de mí. Hay otros abogados más jóvenes que ahora están dando otra, como yo digo, otra batalla, están haciendo un trabajo maravilloso. Y en verdad yo los dejo porque, por ejemplo, sí. Ahí está la licenciada Shakira Santiago, que ella realmente ahora, esa es como que ella tiene su trabajo, pero su side thing es solo de derechos de los animales. Y yo como que perfecto, maravilloso, pues hay alguien doing the job. Y yo acá pues me diversifico.
Exacto, sí, sí. Y entonces trabajas los temas para indagar un poquito más en todos los temas de la maternidad y de la lactancia, que considero que aquí hay muy poco conocimiento sobre los derechos, especialmente en los trabajos para las madres lactantes.
Sí.
Así que, y eso también lo haces pro bono y lo haces como, o ya no estás tan metida...
Sí, las tres cosas de verdad, a menos que vengan, han venido consultas, por ejemplo, de casos, entonces pues sí, yo les hago la consulta, les doy mis recomendaciones, y si la persona me contrata, pues, ¿verdad? Atendemos la situación. Pero mayormente el grosor de lo que yo estoy haciendo en esos tres temas es mucha educación.
Sí.
Mucha educación porque eso es lo que a mí me movió del derecho desde que yo empecé derecho porque... para ver qué hacía con mi vida, porque terminé el bachillerato.
¿En qué estuvo bachillerato?
En francés.
Ah, ¿en verdad?
Sí.
Ok.
Y entonces terminé el bachillerato, empecé la maestría en traducción, y dije, esto de la traducción está bueno como que para el ladito, pero como que no me veía que ese iba a ser, y actually ahora me dedico a eso también full time, pero no me veía como que esa era mi carrera. Entonces todo el mundo me dijo que debía ser abogada, y yo dije, pues vamos a intentarlo, si total estoy por ahí como que probando. Y me fascinó, pero lo que a mí me sorprendió fue cuando yo empecé la escuela de Derecho, yo me di cuenta, yo no sabía nada de leyes. Yo no sabía ni lo que era una ley, yo no sabía ni cómo se hacía una ley, ¿entiendes? Y yo dije, diantre, yo soy una persona educada, que tiene acceso, tiene un privilegio, tiene acceso a unos recursos. Yo no me quiero imaginar las personas que no tienen el acceso ni el privilegio que yo tengo, que no saben de estas cosas que rigen tu vida, los contratos rigen tu vida. Hay muchas cosas legales que es tu día a día. Y tú no conoces esa información. Y yo dije como que, wow, ¿cómo la gente, o sea, cómo no conocemos esto?
Y estamos tan expuestos.
Por eso, porque es que todo es legal. O sea, de verdad, tú todos los días, como dicen por ahí, siempre en tu vida van a necesitar un doctor y un abogado. Pues así, porque de verdad es que todo está regido. O sea, pensamos más que las leyes, pero no. Tú entras a un hospital y un reglamento del hospital, pues eso es ámbito legal. Los protocolos en los hospitales, eso es ámbito legal. Hablando de lo de la maternidad, por ejemplo.
Sí.
Lo mismo, tú entras aquí hay unas reglas. Si yo me caigo aquí, podría haber un issue legal. O sea, estamos rodeados. Tú vas a rentar un apartamento, tienes que firmar un contrato. Tú vas a sacar un celular, tienes que firmar un contrato. O sea...
Sí.
Y entonces, eso es lo que a mí siempre me ha movido de las leyes. Y por eso siempre entonces ya me he ido concentrando más que en el litigio, mucho en la educación. Porque yo creo que la gente, y en mi podcast, yo lo divido así. Yo lo hago dos miércoles al mes. Entonces, el primer miércoles de cada mes es estrictamente legal. Y ahora mismo yo he ido explicando, primero, el primer capítulo era cuál es la diferencia entre derecho civil y derecho penal. Luego hablamos de las leyes, cómo se hacen, y el sistema de tribunales. El último fue... ¿Qué es una demanda? Explicando qué es una demanda. O sea, que la gente por lo menos conozca. O sea, por ejemplo, ese de qué es una demanda, tú lo escuchas y si alguna vez, Dios no lo quiera, te demandan, en verdad tú escuchas eso y dices, ah, ok, ya sé lo que es, ya sé qué es el proceso.
Y no le tengo que tener un miedo horrible a que me demanden.
Exacto, exactamente, porque conoces y aunque sí vas a necesitar un abogado y no te digo que no es un proceso, o sea, eso no es un proceso bonito, pero tú conocerlo, eso te da poder.
Eso te da poder, conocimiento te da poder, exacto. Sí, sí.
Así que es lo mismo, por ejemplo, en el derecho a la maternidad y la lactancia, pues a mí me encanta mucho educar, porque es que realmente en el ámbito, por ejemplo, del trabajo de parto, tú que tienes hijos y lactaste también, en ese ámbito eso es algo muy vulnerable. Y si tú no tienes el conocimiento, cuando tú llegas al hospital, es bien difícil Trabajar el proceso si tus derechos se están violentando o tienes una situación de violencia obstétrica. Y después que tú tienes el baby, es muy difícil también volver atrás porque tú estás pensando, muchas mamás, ay, mira, o familias, ya el bebé está bien, whatever, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
O ya me sacaron del sitio, pues me fui a la sala de lactancia, ya eso pasó. Porque tú realmente hay una prioridad y es que ese bebé esté bien y que yo esté bien. Entonces, realmente, pues la cuestión legal se va a un segundo plano versus que si tú tienes la información y puedes desde el inicio, no solo tú en el ámbito de la maternidad y lactancia, pues también el grupo de apoyo que también estén empoderados, que te apoyen en la decisión, pues sabes que con la lactancia a veces es difícil porque tú puedes estar y tu pareja puede estar, pero a lo mejor tienes a la mamá o la suegra, la tía, mira, ese nene se va a engreír, eso la teta ha acabado, ahora qué es eso que a demanda está esa, tú sabes.
O sea, que la teta en público.
Y eso, hermano, esa es otra, olvídate.
No, y en los sitios que te miran mal, o sea, sí, para, no, o sea, la falta de normalización sobre la lactancia en esta isla es una cosa increíble.
Es bien dicha. Yo no soy mamá, hago el caveat, no soy mamá, nunca lactado, pero yo me crié, mi mamá es doctora, ella es psiquiatra, pero siempre tuvo esta fascinación, yo digo, por la maternidad. Y ella nos crió desde chiquita siempre hablando mucho del parto y el parto natural como primera opción y la lactancia y todas esas cosas. Y yo me crié con eso. Y cuando yo me enteré que había un área del derecho que lo trabajaba, fue como que, pues yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, porque yo toda mi vida crecí con esa con noción de que eso era lo más normal del mundo. Lo mismo de que el parto natural, ¿verdad? Que se proteja como primera opción, obviamente siempre hay, ¿verdad? De todo, pero no esta visión en moderna que hay ahora, que es como que no llegaste a tal, no estás dilatando, vamos para afuera, tú sabes, ese tipo de cosas.
Sí, y que también, bueno, yo, ambos mi yo no parí, fueron cesáreas, y yo me acuerdo que la esposa de mi primo, que los bebés tuvo hasta gemelos y pesaban cada uno 9 y pico de libras, me acuerdo que me decía, no, pero es que Carla, no solamente la pitucina, te pueden dar otro medicamento. Y yo, pues a mí nadie me ofreció otro medicamento para dilatar. Y no te dan la información.
De un lado ni del otro, ese es el problema.
O sea, es como que... Así que, pues, para mí esos temas de lactancia y de la maternidad son sumamente importantes porque no solo el miedo que te meten y aunque tú estés... Y en parte... Yo aprecio mucho el trabajo de las doulas y pienso que es, tú sabes, súper sacrificado también y es un trabajo sumamente importante, pero también la presión, o sea, yo creo que con Isabel, con mi primera nena, esa cosa de no poder parir fue traumática para mí, así que también como que hay unas cosas, pero nuevamente lo de la lactancia, o sea, yo conocía mujeres en el grupo de lactancia que yo iba que decían, mira... Yo no sé que yo firmé un papel diciendo que
le podían dar fórmula. Porque muchas veces papeles te los dan ya. Yo tuve una mamá que le hizo una declaración jurada y ella estaba bien consciente, pero no solo porque quería lactar, ella también era musulmana y entonces ellos tienen unas creencias bien fuertes en cuanto a la no vacunación, en cuanto a la lactancia y muchas otras cosas. Y ella estaba bien pendiente del proceso. Y ella me dice que en el hospital, cuando ella lee el formulario, ya estaba marcado como sí. La cuestión de que ella ya había tenido una situación anterior con un bebé que perdió, así que ella ya estaba bien pendiente de que si a ella le pasaba algo, que iba a pasar con el bebé, su pareja y esposo también estaba bien empoderado, etcétera. Y la cuestión es que, nada, le dan el formulario y cuando ella lo lee, ya estaba marcado que sí. Qué automático, mal. No es que lo marcaron allí, o sea, la fórmula ya estaba impresa con que sí que le podían dar fórmula, etcétera. Si ya le pasaba algo, ella le dijo, mira, no, esto es un derecho que yo tengo, yo puedo escoger, y yo escojo que no. Ah, esa fórmula ya está impresa, pues ella cogió y lo tachó, le puso sus iniciales, le circuló y después lo puso a mano, que no, o sea, estaba bien claro y lo firmó. Le dije, y este es el papel que va a poner mi récord, le sacó copia, le tomó fotos, ya estaba super empowered. Pero si no.
Poca. Pero es que si no tienes esa información. Yo me acuerdo que yo estuve 6 horas sin ver a Isabel después de la cesárea. 6 horas, imagínate.
Se supone que la tuvieras ahí inmediatamente.
Che, como que ¿dónde está mi bebé? ¿Existe mi bebé? Te cambiaron.
Exacto.
Fue como. Pero sí, y entonces también, o sea, no sé, para mí es bien impresionante que nosotros, pues también los empresarios, no conocemos nuestros derechos, también como persona que tiene que hacer contratos, que tiene... O sea, el otro día alguien a mí me revisó un contrato y me dijo, ¿qué es esto, Carla? Y yo, bueno, no sé, yo lo hice, yo cogí contratos y pues un contrato y me dieron como que no.
Sí, yo también educo sobre el tema en el podcast también y en mi práctica tengo muchos empresarios de las bodas, vienen y entonces me preguntan porque he dado talleres al respecto de contratos, entonces vienen, mira, ¿me puedes revisar el contrato? ¿Me puedes ayudar a crear un contrato? Porque también eso, hay muchos de esos modelos por internet.
Ah, yo he comprado de LegalZoom. Yo, pues nada, vamos a hacer LegalZoom porque es lo más económico. Sí. Lo más coste efectivo también es el tiempo, uh-huh. porque uno sentarse con un abogado para que te revise algo, uh-huh. o sea, ya pagaste $600.
Exacto.
Pero, sí.
Sí, pero yo lo que educo mucho sobre el tema es que siempre es bueno consultar, por lo menos mínimo consultarlo, porque muchas de esos formularios no aplican a Puerto Rico, por ejemplo,
exacto.
en términos de los contratos. Entonces, yo leo cosas y yo, mira, tú estás súper desprotegida porque esto no existe en Puerto Rico. Esta figura jurídica no existe en Puerto Rico, así que no es ni siquiera que esté incorrecta, es que esto es totalmente nulo. Sí, ha pasado mucho. O al revés, unas cláusulas. Una vez yo le vi un contrato y dije, mira, pero es que esta cláusula te estás poniendo tú en detrimento. No te estás protegiendo a ti, al revés. Y como que no se hace sentido, porque entonces también están las traducciones, porque traen esos documentos. Ahí está la traducción mía también. A veces sí. Yo lo leo y yo, esto es una traducción de un documento en inglés, ¿verdad? Sí. Ah, pues no hace sentido, porque uh-huh. mira, esta frase la tradujeron literal y entonces cambió el sentido. O sea que
sí,
son
sí,
muchos
sí.
detalles
y el vocabulario
que
utilizo yo versus un abogado o una abogada es totalmente diferente. Uh-huh.
Las implicaciones, porque yo soy partidaria de que no tengo que hablar súper rebuscado para tener un buen documento legal. Pero es por eso mismo, porque como también tenemos esa noción de que uh-huh. la abogacía y los documentos legales tiene que ser que no los entiendas, y al revés, mientras mejor los entiendan las partes, más me beneficia a ambas partes. Yo uh-huh. soy como que bien, trato de ser lo más salomónica en los contratos,
sí.
Y así se lo explico a los clientes. A veces me dicen, no, tal cláusula. Yo, mira, porque si pasa esto, yo estoy cubierto, y si pasa lo otro, tú estás cubierto. A veces dicen, ah, diantre, porque uh-huh. yo soy bien de los contratos y muchas herramientas legales, se supone, en su ¿verdad? Nacimiento, son para proteger a varias partes, no es one way, tú sabes.
Sí,
y
sí.
eso pues yo lo miro mucho, pero sí es importante por lo menos mínimo saber qué aplica a Puerto Rico, qué tiene que ver con tu negocio, porque esto del empresarismo es difícil, hay
y es
que
cambiante.
Si permiso y depende de la industria. Entonces a veces traen el mismo gobierno y las mismas leyes, traen conceptos y cosas de una industria a otra, y entonces hay un meollo ahí que nadie entiende y sí. es difícil.
Bueno, el otro día estaba hablando con un amigo mío y le dije, no, que si en el tercer piso va a ser vivienda. Y bueno, Carla, pero hay leyes que te dicen, o sea, un amigo mío arquitecto, hay leyes que te dicen cuántas viviendas tú puedes tener. Y yo, ¿qué? Y él, sí, Carla, como que dependiendo de la zonificación, tú puedes tener X cantidad.
Ah,
y yo,
sí.
Yo no sabía eso. Yo, bueno, voy a hacer como esto. Y él, Carla, tienes que buscar el reglamento. Y yo, pero nada, Ana María, ¿cuál es la que más te gusta?
De todo.
Ajá.
Yo todo lo llevo a la abogacía. La que me hizo el branding me dijo en una que yo le estaba consultando, porque yo digo, miren, todas estas cosas de empresarismo se pasan diciendo que si yo no hago una sola cosa, tú sabes, voy a perder, no estoy haciendo nada, y tiquitita catalla. No, porque tú puedes definir tu brand como que, pues sí, que tú haces eso, pues por eso se llama hasta Wonderland, porque es todo esto. Entonces me dijo, pero tú siempre, si te fías, todo lo traes a la abogacía. Y yo creo que esa fue la semilla realmente, y siempre lo miro con ojos de abogada todo, y eso es lo que me impulsa pues a educar, por ejemplo, en mis servicios de coordinación, pues yo siempre le digo a los clientes, pues tienes un plus porque yo te incluyo en mis servicios, que te reviso los contratos con los otros vendors y te instruyo, te digo,
a veces
yo voy a donde los vendors, mira, en el contrato no dice qué pasa si se cancela el evento, cosas así. So yo creo que todo va ahí.
¿Y estudiaste en la UP o en la Inter? ¿No?
En la UP.
En la UP.
Pues, yes.
Así que nada, me imagino que eso es como un buen auspicio a la Escuela de Leyes de la UP.
Sí, no, yo hice, y la maestría, que hice las dos a la vez, la maestría en traducción también es de la UP, así que ella me ha dado mucho.
Qué bueno. Así que nada, pues podemos encontrarte en wonderland.pr.
En Instagram, sí.
En Instagram. Y entonces el podcast, Un Abogado en Wonderland.
Sí, y lo pueden escuchar en iTunes, Spotify, Stitcher, YouTube, y el link en mi bio de Instagram.
Qué bueno. Y recuerden que si se van a casar, mi recomendación para Ana María es bien grande, porque no solo te va a dar todos los servicios legales, pero también te va a traer mucho carisma y mucha felicidad. Al nuevo proceso de vida.
Sí, la aventura, yo le digo que es una aventura. La pongo en la ceremonia, yo digo que están comenzando una aventura.
Sí, pues eso es muy bonito. Pues sí, entonces nada, nos puedes encontrar los sábados siempre en WKQ a las 8 de la noche, y a nosotros por el podcast de Univision por Apple Podcast, Alzando la Voz PR. Gracias.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.